Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 10 de febrero y lo prometido es deuda aquí en Madrid Trabaja. Como adelantábamos ayer, en nuestra mesa de empleo público vamos a dar más detalles sobre dos convocatorias del Ayuntamiento de Madrid. También nos pasaremos por el municipio de Alpedrete, donde hay oportunidades para auxiliares administrativos, un puesto y un proceso que suele despertar siempre mucho interés. Todo esto y más cuestiones relacionadas con el empleo público hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza ahora Madrid Trabaja. Y como siempre, la primera parada de este programa pasa por nuestras ofertas de empleo y me acompaña en esta misión un día más Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, compañero?
Pues muy bien, y de hecho, mira, viendo los informativos de Telemadrid me llamaba la atención que ahora los puntos de reunión, siempre con respetando las condiciones de seguridad, por supuesto, van a ser los desayunos, porque ya las restricciones, es ahora el toque de queda, son las 10 de la noche y ya hay que quedar a desayunar. Nosotros lo tenemos difícil para quedar a esas horas.
Sí, el famoso brunch, ¿no?, que se dice, bueno, lo tenemos difícil de lunes a viernes porque estamos de 3 a 4 aquí en Onda Madrid, pero oye, los fines de semana, pues siempre es bienvenido también, un sábado, el domingo, por
ejemplo. Claro, claro, que ahí ya sí que libramos, aunque nosotros, bueno, desde primera hora de la mañana tenemos prácticamente preparado el programa, recopilando, por supuesto, las ofertas de empleo y leyendo todos los comentarios que nos hacen los oyentes, Andrea, en las redes sociales. Sí. Recuérdanos dónde nos pueden encontrar.
Donde nos pueden encontrar y que continúen comentándonos, como bien comentas, Javier, pues estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook, y simplemente nos tienen que buscar con el nombre del programa, que como es Madrid Trabaja.
Y queremos ser muchos más en la familia de Madrid Trabaja. Estamos a punto, Andrea, de llegar a los 3.000 seguidores en Twitter. En Facebook también andamos por ahí, pero queremos ser 4.000, 5.000, 10.000. Esta familia es muy amplia y queremos ser muchos más y que nos acompañen en esta misión de encontrar trabajo para los madrileños con ofertas de empleo, como siempre, muy interesantes. Andrea, comenzamos hoy con 50 vacantes para operarios de producción farmacéutica en Tres Cantos.
Para el abastecimiento de carga y descarga del producto en las máquinas, control y también limpieza de equipos y manejo de documentación. Se requiere tener la titulación de la ESO, experiencia mínima de un año en trabajo con maquinaria o cadena de producción y también que sea en el sector farmacéutico. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario oscila entre los 16.000 y 20.000 euros brutos al año.
Oportunidades ahora de empleo público, unas oposiciones en el Congreso de los Diputados para la categoría de auxiliar informático.
Son 11 plazas en las que se reservará una de ellas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los aspirantes deberán tener el título de bachiller o equivalente. El proceso selectivo será por oposición formado por 4 ejercicios. Un cuestionario tipo test de 100 preguntas, un desarrollo por escrito de 20 preguntas, un supuesto práctico y, por último, una traducción directa del inglés al español. El plazo de solicitud termina el próximo 2 de marzo.
Bebe un poquito de agua, Andrea, que necesitamos tu voz en esplendor en estas ofertas de empleo, porque tenemos muchas más. Hemos seleccionado más ofertas y también de empleo público, porque el Ayuntamiento de Chapinería constituye una bolsa de empleo para 11 profesores de música.
Trabajarán en la Escuela Municipal de Música y Danza del propio municipio. El periodo de contratación será durante el curso escolar de este año y a 2024. Se requiere tener la titulación de grado medio de música en la especialidad adecuada según el instrumento. El sistema de selección será mediante concurso-oposición. El contrato será temporal a tiempo parcial y aquí el plazo termina el próximo 9 de marzo.
Nos marchamos ahora hasta Rivas Vaciamadrid porque hay 7 vacantes para reponedores y atención al cliente.
Hay una nueva apertura del supermercado Lidl en Rivas, por lo que necesitan personal polivalente para desempeñar funciones de embolsador, reponedor, atención al cliente y también del control de acceso. Se valora tener experiencia anterior y el certificado de manipulación de alimentos. El contrato es temporal, a jornada completa, y el salario ronda los 8,50 euros la hora.
Más oportunidades, en este caso relacionadas con el sector sanitario, porque el Hospital Quirón Salud ofrece 6 vacantes para enfermeros.
No piden experiencia mínima, pero sí se necesita el título de enfermería. Desempeñarán funciones de atención sanitaria y hospitalaria. La empresa aquí ofrece a los empleados un desarrollo profesional, el contrato es temporal y la jornada es completa.
Y hoy terminamos en Las Rozas, donde hay una vacante para un gestor de redes sociales.
Es necesario tener manejo de herramientas de edición de vídeo y fotografía, también conocimientos de sistemas de gestión de contenidos como PrestaShop o WordPress y dominio de inglés. Además de gestionar las redes sociales, el Community Manager se va a encargar de la preparación de paquetes, gestión de envío y seguimiento de clientes. El contrato es indefinido, a tiempo parcial en turno de mañana y el salario ronda los 900 euros al mes. Aquí voy a hacer un mini spoiler porque después en uno de los cursos presten atención porque tiene mucho que ver con esta oferta.
Está relacionado. Si no llegan a esta oferta, quizás a partir de la realización de ese curso podrán optar a más ofertas de este tipo. Si te interesa cualquiera de ellas, este gestor de redes sociales o cualquiera de las anteriores, Andrea, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, ¿verdad? En el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo de este miércoles 10 de febrero. Madrid Trabaja, miércoles, y los miércoles son sinónimo de empleo público. Hoy, con nuestra mesa, una vacante tenemos, una ausencia, la de Rosa Robledano, nuestra compañera de UGT, que tenía compromisos muy importantes. Seguro que muy pronto, la semana que viene, estará de nuevo con nosotros, pero sí que está en la mesa de empleo público hoy Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras aquí en Madrid. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Hoy sola ante el peligro de Madrid Trabaja.
Sí, ya lo veo, me habéis dejado sola.
Y tenemos mucho que comentar y, como hablaba con Andrea, ¿tú cómo ves esto de que ahora el punto de encuentro sean los desayunos? ¿En el trabajo podéis sacar ahí un huequillo o tenéis tanta carga que ni eso?
Bueno, pues la verdad es que no tenemos muchas posibilidades de encuentros. Ni siquiera en el desayuno, porque la primera hora de la mañana siempre, bueno, pues tienes cosas que te has dejado pendientes o que acaban de surgir y no tenemos tiempo para encuentros. Vamos, como se dice, ya desayunados. La incorporación al sindicato no nos permite desayunar. El encuentro lo hacemos con todas las medidas de seguridad, con una pausa en la comida, que comemos individualmente y, bueno, ahí desde la distancia intentamos poner en común y,
claro,
bueno, mantener un poco la relación, porque esto es un poco duro.
Sí,
yo lo entiendo.
Ha sido un 2020 difícil y este 2021 también está siendo complicado en el inicio. Esperemos contar buenas noticias del proceso de vacunación, porque al final eso tendrá también reflejo en el empleo público, en el mercado laboral. Y Carmen, además, supongo que también con mucha incidencia también en los ERTES, ¿no? En este tipo de procesos.
Pues sí, claro, sí, seguimos teniendo ERTES que además en algún caso se están prorrogando, porque, bueno, pues hasta el 31 de mayo está la medida que se acordó en la mesa del diálogo social y, bueno, pues se están haciendo prórrogas o se están renovando. En buena medida nosotros instamos a la renovación, porque la prórroga siempre lleva un límite de fechas y eso supone pérdida para los trabajadores, pérdida de reducción del porcentaje de cobro del ERTE. Pero bueno, veremos a ver qué pasa antes del 31 de mayo. Esperemos que sigamos con soluciones sociales, con posiciones que den cobertura a la mayoría trabajadora, que está en unas condiciones ahora de mucha incertidumbre y mucha precariedad.
Carmen, vamos a dedicar buena parte de la mesa de empleo público a hablar de la manifestación de mañana, porque tanto Comisiones como UGT habéis convocado una manifestación con una serie de reivindicaciones. Después entramos en profundidad. La cita es en toda la geografía española, aquí en Madrid, a las 12 del mediodía, ¿verdad? En el
Exacto,
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
en la Castellana 162, ahí mantenemos la concentración.
Y por supuesto, medidas de seguridad garantizadas.
Todas las medidas, va a haber un riguroso equipo que va a impedir que no mantengamos la distancia asegurada para de entre los convocantes, entre los participantes, y con todas las medidas de seguridad. Para nosotros, lo primero es la salud.
Claro que sí. Pues enseguida incidimos en esas reivindicaciones que se hacen
Perfecto.
mañana, Carmen, en la manifestación a las 12, decíamos, frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero ahora tenemos una cita con el Ayuntamiento de Madrid. Y nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Madrid porque hay disponibles dos convocatorias de empleo público en estos momentos. De las dos hablábamos en nuestra sección de ofertas durante estos días, pero vamos a buscar más detalles, como prometíamos, de estos procesos para maestros de primaria y también delineantes con Antonio Sánchez, es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de saludarte. Comenzamos, si te parece, con la convocatoria de maestros de primaria. Son 14 plazas. Parece, no sé si tú también tienes esa perspectiva, que siempre que hablamos de educación, directamente pensamos en la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento también tiene este tipo de procesos.
Así es. El ayuntamiento tiene competencias sobre actividades complementarias, ¿no? Extraescolares, ¿no? Y precisamente esas son las funciones de los maestros de primaria en el ayuntamiento, ¿no? O sea, un amplio abanico de funciones relacionadas con la planificación, el diseño y la gestión de actividades complementarias en materia educativa.
En este caso hablamos de 14 plazas. ¿Dónde irían a trabajar? Cuéntanos un poco, aunque sea así de forma generalizada.
Sí. Ellos tienen las plazas en dos tipos de destinos. Por un lado, ocupan puestos en el área de gobierno de familia, igualdad y bienestar social. Y por otro lado, tienen puestos en los distritos. Entonces, pues bueno, un poco ellos se ocupan del desarrollo de actividades, de programas como el Madrid, un libro abierto, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Que incluye más de 100 actividades de apoyo al alumnado y al profesorado, certámenes escolares, campamentos de verano, el programa Centro Abierto en Inglés también lo desarrollan ellos, los programas formativos dirigidos a personas adultas. Esto es un poco el contenido de estos puestos de trabajo.
Antonio, ¿nos puedes decir más o menos una cifra aproximada cuántos profesores trabajan para el Ayuntamiento de Madrid de primaria?
Sí, en el ayuntamiento actualmente tenemos 36 funcionarios.
O sea que digamos que no son muchos, pero que también tienen esa oportunidad, ¿verdad? Más allá de la educación reglada, que sí que va a través de la Comunidad de Madrid. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Son parecidos al de las oposiciones de educación?
Bueno, tienen cierta correspondencia. En realidad hace falta el título de maestro en la especialidad de educación primaria o el título de grado que habilite para el ejercicio de la profesión. Y bueno, el temario consta de 69 temas. 14 de ellos son en materias generales, de administrativa, etcétera, y 55 temas se corresponden con la parte específica. Y el proceso selectivo es de oposición, con tres ejercicios, un tipo test, un segundo ejercicio escrito y un tercer ejercicio práctico. Estos son las tres pruebas que tienen que pasar y, bueno, pues se encuadran dentro del grupo A2.
Antonio, no sé si en esta ocasión, dado que se retrasaron, se suspendieron la convocatoria para profesores el año pasado, que se va a celebrar en este 2021, la incertidumbre de saber cuándo se celebrará la de maestros, no sé si esperáis quizás mayor volumen de candidatos en esta ocasión.
Bueno, la anterior convocatoria de maestros de primaria fue hace te diría que casi una década, ¿eh?
Me refiero a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Madrid.
Ah, sí, bueno, pues es posible. Desde luego nosotros estamos haciendo toda la difusión que podemos de estas plazas y, bueno, a nosotros por supuesto que nos vale el perfil de los candidatos que estén opositando a la Comunidad de Madrid que en un momento dado quieran probar en el ayuntamiento. Estaríamos
claro,
encantados.
Porque es una muy buena oportunidad. ¿Para cuándo se esperan las pruebas? ¿Tenéis ya alguna fecha aproximada o estamos muy pendientes de la evolución de la pandemia?
Sí, aproximadamente, vamos, en todo caso, antes de verano se realizaría el primer ejercicio. Ten en cuenta que dentro del plan de agilización de la selección en el ayuntamiento, pues bueno, pues vamos a tratar que todos nuestros procesos pues tengan una duración de un año, ¿no? Como media. O sea que estaríamos hablando de que si se convocan ahora, pues el primer ejercicio sea antes de verano y los otros dos podrían ser a continuación. Todo dependerá, claro, de, como dices, de la pandemia y del volumen de candidatos.
Claro que sí. El plazo de inscripción el día 8 de marzo, ¿no?
Sí, el 8 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio y el plazo pues va desde el 9 de febrero hasta el 8 de marzo.
Y todos los detalles en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, donde también encontrábamos en estos últimos días otra convocatoria para delineantes, Antonio, con 4 plazas en esta ocasión.
Sí, sí, sí. Se trata de un cuerpo también muy tradicional dentro de las competencias municipales, ¿no? Que como sabes, pues que está muy cerca todo el tema de urbanismo, obras, etcétera, ¿no? Y los delineantes, pues bueno, junto con otras categorías, pues como arquitectos o ingenieros, pues son muy tradicionales, ¿no? Y bueno, pues ocupan, como sabes, de la elaboración de la documentación técnica de los proyectos de edificación, replanteos de obras, el obtener y editar planos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Estas son las funciones y efectivamente, pues sacamos ahora 4 plazas.
¿Qué requisitos tienen que cumplir los aspirantes?
Sí, en este caso se pide el título de técnico superior en proyectos de obra civil o técnico superior en proyectos de edificación o equivalentes que habiliten el ejercicio de esta profesión.
Que, si no me equivoco, en este caso es una formación profesional, ¿verdad? Lo que se cursa para la obtención de estos títulos.
Así es una formación profesional y bueno, pues se incardina dentro de nuestra estructura en lo que sería un grupo C1.
¿El proceso de selección también por oposición?
Sí, también por oposición y bueno, en este caso tiene algunos temas menos que en el caso de maestro de primaria. En delineante se trata de 40 temas, de ellos 10 generales y 30 específicos de la profesión. Y la oposición consta de dos ejercicios. Un primer ejercicio que es un tipo test, un cuestionario de 90 preguntas, sí. y un segundo ejercicio que es una prueba práctica con la particularidad de que ha de utilizarse el programa AutoCAD 2D y 3D para realizar un proyecto de edificación de obra civil mecánica.
Sí, yo que tengo una arquitecta en casa, Antonio, conozco bien el programa este de AutoCAD, ¿verdad? Que es para dibujar planos, como decías, en 2D y en 3D. Seguro que los opositores también le han echado muchas horas, o sea que no será difícil esta prueba.
Sí, sí. Sí, sí, seguro que están perfectamente familiarizados y bueno, la presentación de las solicitudes, tanto en maestros como en delineantes, se realiza por vía electrónica a través de la página web municipal. Esto ya lo venimos haciendo así desde el 1 de enero de 2020. Y otra particularidad en el caso de la oposición de delineantes es que el desarrollo del proceso selectivo se encomienda a la Comisión Permanente de Selección. Ya en algún otro programa hemos tenido ocasión de este órgano y bueno, pues sí, pues ya estamos en marcha y este es uno de los proyectos, de los procesos selectivos que se le encomienda.
Y al ser la solicitud online, entiendo también que imprescindible el certificado digital, ¿no?, para tramitarla.
Sí, certificado digital o bien clave, o sea que hemos facilitado.
Ah, bueno, sirve también la clave.
El acceso, sí, 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 sirve porque, bueno, pues sabes que también daba más problemas, no todo el mundo cuenta con certificado, a pesar de estar muy extendido y
qué importante, ¿verdad, Antonio, el certificado en estos tiempos?
Sí, 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 pero bueno, es verdad que lo de clave facilita mucho, además el procedimiento de identificación común de las administraciones públicas, vamos, de la AGE, y facilita bastante la realización de esta tramitación electrónica.
Nada, y muy sencillo, únicamente pues supongo que indicando, ¿verdad?, los datos personales y que se cumplen los requisitos, ¿no?
Sí. Así es. Además, hemos evolucionado el sistema en estos últimos meses porque date cuenta que estamos desarrollando, bueno, pues 50 convocatorias. Son las 50 convocatorias que publicamos en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid en el año 2020. Uh-huh. Y bueno, pues ahora estamos ultimando la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los anuncios, ¿no?, que es lo que determina el inicio
de los procesos. De presentación. Claro.
Claro, y por eso pues es el momento en el que bueno, pues tenemos que contar con un aplicativo sólido, ¿no?, que nos respalde para el volumen de candidatos.
Tenéis mucho trabajo de esas 50 procesos que ibais a abrir durante este año. No sé si nos puedes adelantar alguno que esté ya en capilla, como se suele decir.
Sí, pues hay procesos, bueno, seguramente de lo inminente es el de auxiliar administrativo, que precisamente una de las oposiciones también más populares, ¿no?, y en las que tenemos más candidatos. Así que te iré dando cuenta en próximas semanas de los procesos selectivos que publicamos.
Por supuesto que sí, Antonio. Vamos a estar en contacto porque, lo decías, esa categoría especialmente atrae mucho a muchas personas y hablaremos en cuanto se publique en el BOE y esté disponible el plazo de inscripción. Hablaremos de esa convocatoria como hemos hablado hoy. Hasta el 8 de marzo tienen para inscribirse tanto en la de maestros de primaria como delineantes en el Ayuntamiento de Madrid. Y hemos hablado con Antonio Sánchez, que es su director general de Planificación y Recursos Humanos. Antonio, muchas gracias. Un día más.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja. Pasan 21 minutos de las 3 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos en nuestra mesa de empleo público.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Continuamos en Madrid Trabaja en nuestra mesa de empleo público de los miércoles, hoy con Carmen Villares de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos aquí contigo, ¿verdad?
Aquí estamos, aquí seguimos.
Y qué importante es que, como nos comentaban en el Ayuntamiento de Madrid, se esté dando salida a las convocatorias de empleo público siempre que la situación de la pandemia lo permita.
Pues sí, es imprescindible, es necesario y es bueno. Eso ayuda a vislumbrar un futuro no muy lejano, esperemos, de recuperación, de empleo y, bueno, y lo importante que es el empleo público. Nosotros siempre hacemos hincapié en la necesidad de fortalecer el empleo público. Y bienvenido sea. Y de paso, bueno, pues saludar. Yo procedo del mundo de la delineación. Mi primer oficio era delineante.
Ah, sí. Mira, no lo sabía yo eso.
Sí, aunque luego, bueno, he girado al diseño gráfico, pero vamos, mi primer y único empleo así ha sido de delineante.
¿Y antes también pedían AutoCAD?
No, eso vino un poco después. No. Antes era el Rotring, ya sabes, limpieza de los Rotring, la tinta que se te iba, se te venía.
¿Cómo evoluciona todo y hay que estar al día siempre en el empleo público, por supuesto?
Pues sí, la verdad. Y en esa época debo de decir que a nosotros nos dieron una buena formación para pasar de la mesa, del tablero, ¿vale?, al ordenador. Y hasta últimos momentos en el que yo ya pasé al diseño gráfico, me inspiraba más, siempre tuve una actualización de cursos y de formación. Todos los años en mi organismo eso se venía haciendo.
Pues sí, es muy importante. Carmen, dejábamos antes pendiente hablar en detalle de la manifestación de mañana jueves, convocada por UGT y por Comisiones Obreras. Lo decíamos, frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a las 12, y tres reivindicaciones principales. Por un lado, Carmen, la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional. ¿La reivindicación es subirla a los 1.000 euros?
De momento, sí, es subir los 50, el porcentaje que corresponde para este año, para acabar en la legislatura de este gobierno llegando al 60% del porcentaje de salario, que es lo que marca la Carta Europea, ¿vale? No pedimos nada que no esté primero en el programa de gobierno de los dos partidos que forman la coalición y luego un compromiso que tienen con los agentes sociales. Y este año, pues sí, toca. Toca porque se puede.
Se habla de momento que sea un porcentaje inferior a la reivindicación que hace los sindicatos. De hecho, en algunos medios leía que el 0,9%, que sería lo que se ha subido tanto el salario de los empleados públicos como de las pensiones. ¿Vosotros consideráis que esto es insuficiente?
Sí, claro que es insuficiente. Estamos hablando de una subida mínima para un salario mínimo, valga la redundancia. Nos damos cuenta que todas las necesidades, los gastos, las necesidades que tienen la gente con mayor precariedad ha subido. El coste de la vida, todo ha subido. La comida, los costes de gasóleo, los costes de electricidad, todo eso va subiendo. Y la gente necesita poder acometer con lo mínimo la manutención y la vida más o menos digna durante, bueno, pues el salario que corresponde a una mensualidad. No creemos que con 950 euros se puedan hacer demasiadas virguerías. Eso se lo decimos, les trasladamos el mensaje a aquellos que tienen unos salarios que tienen demasiados ceros a su derecha, ¿no? Si 950 es válido, bien, pues vamos a por ello. No es excesivo, se puede, se debe, y la Unión Europea, valga el recordatorio, en ningún caso para los 1.400 euros que participarán en este país de los fondos europeos, en ningún caso ha dicho que era necesario mantener las reformas citadas. En ningún caso. Eso es una... Es una falacia y es un engaño torticero por parte de quien lo utiliza.
Hay muchas voces que apuntan, de hecho, incluso dentro del propio gobierno, a que no es el momento.
Ya, pero si no es este el momento, ¿cuándo es? ¿Cuándo es para que la salida de esta crisis no la paguen, como siempre, los más desfavorecidos, la clase trabajadora? Claro que sí es el momento. Es el momento porque en otros países de Europa, con las mismas circunstancias, están implantando subidas salariales. Francia, Portugal, Irlanda, etcétera. Todos están implantando unas subidas salariales reconocibles y necesarias. Bueno, pues a España también toca. Insisto, no estamos buscando... salidas que no sean viables. Sí, hemos hecho yo creo que los agentes sociales, los sindicatos, en esta situación de pandemia, hemos dado un ejemplo. un ejemplo de negociación, de puesta en común.
De acuerdos, sobre todo, importante.
Claro, de acuerdos importantes para que nadie se quedara atrás, no solo los trabajadores, sino también las pequeñas, las medianas empresas, las grandes empresas. Ahí están las medidas que conllevan los ERTEs y que en este espacio hemos comentado y puesto en valor. Bueno, pues ahora toca que revertir todo eso, toda la situación de crisis que hay, toca que se empiece por la parte más débil. Y la parte más débil es el salario mínimo interprofesional. Hay que revalorizarlo. Y este año se puede. Y además, es difícil entender que una parte del gobierno, yo ahora oía unas declaraciones de la ministra de Empleo que emitía en una radio gallega y decía que era posible. Entiéndase, ¿qué pasa? ¿Que hay diferencias en el gobierno que tienen dos lecturas? Bueno, el acuerdo es el acuerdo y lo que han firmado con los sindicatos es ley, debe ser ley para el gobierno y deben de cumplirlo, y eso entendemos. Y por eso, bueno, pues llamamos a la movilización de mañana.
Claro.
Porque nosotros somos serios, hemos cumplido, pues ahora que cumpla la parte del gobierno que debe hacerlo.
Sí, parece, Carmen, comentabas y ponías sobre la mesa los acuerdos que se han alcanzado durante los últimos meses con los agentes sociales y el gobierno, aunque parece que en este caso contar con el sí de la patronal va a ser complicado.
Sí, bien, pero la patronal no puede poner bloqueos. ¿O es que la patronal es quien marca la agenda del gobierno y la firma de los acuerdos? La patronal no es quien, no es más agente social. Y no representa a la mayoría de los trabajadores. Si nos damos cuenta, cuando los trabajadores paran, se para la producción. ¿Qué es importante? ¿Quién genera la riqueza? Y no decimos que no es imprescindible y no es necesario la patronal, pero, en fin, la representación de la clase trabajadora la tienen los sindicatos, y si no forman y si se les bloquea, pues vamos a situaciones difíciles y duras, y no queremos salir de esta crisis como se salió con los gobiernos del Partido Popular. ¿O es que vamos a retornar a políticas que este gobierno dice no tener en su agenda, dice no llevar en su programa? Que cumplan, porque la gente luego se acuerda, la gente trabajadora luego se acuerda de cómo se cumplen o no los acuerdos. Y luego que no nos llamen a diálogos cuando los rompen, y los rompen a favor de la patronal, de la que no ha salido perjudicada en esta crisis. Vaya por delante, no ha salido, y ahí están, insisto, yo quiero hacer hincapié en eso, los acuerdos de la mesa del diálogo con todos los agentes, firmados los ERTES, firmados los ERES, firmaron cómo se sale, cómo se incrementa, cómo se subvenciona para que las empresas no paguen una parte de seguridad social. No solo se subvenciona los salarios, los ERTES en este caso, a los trabajadores, no, también tienen subvencionadas la patronal, los empresarios tienen subvenciones que salen de la misma caja que salen el pago de los ERTES a los trabajadores.
Sí, acuerdos muy importante, Carmen, en un momento decisivo para nuestro país y de una crisis brutal que la que nos ha traído el maldito bicho, como decimos, el coronavirus. Exacto. Veremos en qué queda el SMI, si se sube o no, en qué porcentaje se hace. Luego también incidís en otras cuestiones. La necesidad de derogar la reforma laboral también se pone mañana sobre la mesa.
Sí, queremos derogar las reformas laborales y, sobre todo, hombre, las dos, porque una dio paso a la siguiente, pero la del 13 no es posible que aquí la fórmula para la empresa sea el despido como forma ordinaria de gestión. No puede ser. Despido tiene que estar regulado. Y tenemos que participar en todo lo que es los agentes sociales, en este caso los sindicatos, porque no puede ser que sin ninguna arbitrariedad las empresas decidan o no si despiden, cómo despiden. La flexibilidad en el empleo, la precariedad, somos el país de Europa que más precariedad tenemos en el empleo. Y eso, pues, hay que revertirlo, que más temporalidad tenemos en el empleo. No puede ser que los empresarios contraten a su gusto, a la carta. Hoy me interesa, mañana no. hay trabajadores que tienen al día 3 y 4 contratos. ¿Se entiende eso? ¿Que eso es fijeza, calidad de empleo? No. Hombre, si nos queremos comparar con Europa, y estamos entre el mundo más avanzado en Europa, los países de Europa, pues empecemos por quien también forma parte del sustento del país, y es la clase trabajadora.
De hecho, Carmen, antes de todo esto, la derogación de la reforma laboral era uno de los temas que más aparecía siempre que hablábamos de empleo. Se quedó apartado por la crisis del coronavirus, pero no sé si en este momento también va a aparecer, como aparecía antes, ese término de los puntos más lesivos de la reforma laboral, o vosotros pedís directamente todos.
No, nosotros empezamos por hablar de la reforma laboral. Ahora, sentémonos y vemos qué puntos son los que hacen inviable que tengamos un mercado laboral estable, de calidad, con salarios dignos, etcétera. Bien, y por lo menos entremos a la parte más lesiva. Hay algunos que se han puesto de manifiesto mientras estábamos negociando los ERTES, los ERE, porque impedían, y por eso había que sacar algunos decretos de una determinada manera, porque el marco laboral, si no, nos íbamos a un estado que ya vivimos en el 2008, 2010, y que no es posible mantener, no es posible retrotraernos. Así que vayamos a la parte más lesiva, vayamos a empezar la parte más lesiva.
Y por último, Carmen, así muy rápido, derogar también la ley de las pensiones del año 2013.
Exacto, también, pero quiero apuntar una cosa muy rápida.
Sí.
No es con la reforma laboral, no es volver a lo que había, es situar la ley laboral en el plano del siglo XXI.
Un nuevo punto de partida, ¿no?
Exacto, eso es, bien dicho. Y luego sí, las pensiones, claro, no es de recibo que las personas mayores paguen y vayamos además tengamos una reforma que ni siquiera los agentes, el marco institucional ha puesto que ya no es viable, que no es, y todos ha salido con un acuerdo del Pacto de Toledo. Bueno, pues vayamos a eso, y todas y las pensiones tienen que ser revisables en el marco del IPC todos los años. No puede ser que tengamos pensiones que no tengan la mínima subida. Y bueno, este año toca ese porcentaje porque estamos en la situación en la que estamos, de acuerdo, pero tienen que ser revisables año a año. No puede pagar, insistimos, los sectores más débiles de la sociedad no son los que pueden pagar y deben de pagar esta crisis, ni las anteriores, ni esta que se avecina lamentablemente dura, y vamos a poner todo el empeño para que se salga y nadie se quede atrás. Eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Pues apostemos.
Pues esas son las apuestas o las reivindicaciones que hacen los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT. Mañana manifestación, día 11 a las 12, frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Carmen, vamos a sumar, si te parece, una voz más para hablar de la incertidumbre que tienen en estos momentos varios cuerpos de empleados públicos, y ya vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Porque durante estos días leíamos en prensa, en La Voz de Galicia, de hecho, que al menos 208 inspectores públicos esperan destino laboral desde el año 2019. Vamos a repasar la situación actualizada de estos opositores que ya han aprobado el proceso y que todavía están a la espera de destino, porque además se han producido novedades en las últimas horas. Saludamos a Ana Ercoreca, que es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Un placer para nosotros saludarte este miércoles y hablar de la situación de estos empleados públicos que están en una situación de incertidumbre en muchos casos. Hablamos, en verdad, Ana, de tres cuerpos, subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, también de Empleo y Seguridad Social y, por último, ya inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Si te parece, repasamos la situación más actualizada de cada uno de estos cuerpos. En subinspectores de Seguridad y Salud Laboral son 88 puestos que están esperando. ¿Qué sucede con ellos?
Sí, claro que sí. Podemos repasar tanto los subinspectores de empleo y seguridad social, como los subinspectores de la escala de seguridad y salud laboral, como los propios inspectores de trabajo y seguridad social. En el caso que comentaba, son 88 subinspectores y 86 subinspectores de empleo y seguridad y salud y seguridad social. En total son 176. Tanto los subinspectores de seguridad y salud como los subinspectores de empleo y seguridad social, los dos aprueban en julio de 2019. Tienen la escuela, que son forma parte del proceso selectivo, de octubre a diciembre de 2019. Realizan las prácticas hasta marzo del 2020. Y desde marzo 2020 están parados, no conocen cuándo se van a incorporar, no conocen cuáles son sus destinos y a día de hoy no se han incorporado. Es verdad que como consecuencia de la publicación de la Voz de Galicia y que hemos solicitado desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social información, les han convocado a una reunión para darles información de cuál es su situación. Es cierto que tiene que haber un concurso previo de subinspectores que están en activo, pero que todavía no está resuelto. Los subinspectores de seguridad y salud ya tienen destino, ya ellos sí que están en fase ya de incorporarse, pero todavía no se ha publicado en el BOE, entonces no sabemos cuándo se publicará y cuándo se incorporará, pero los subinspectores de empleo y seguridad social no saben cuándo se va a producir, porque está pendiente primero que se publique ese concurso interno. Una vez que se resuelva el concurso interno, que serán unos tres meses, se convocará el suyo. Entonces, llevamos mucho tiempo de retraso. En el caso de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, aprobaron el 2 de septiembre de 2019, hicieron el periodo formativo de la escuela de diciembre de 2019 a marzo de 2020 e iniciaron las prácticas desde septiembre de 2020 hasta el 14 de diciembre. Entendemos que 2020 ha sido un año muy difícil con la pandemia. Entendemos que no solo depende del Ministerio de Trabajo, sino que también depende del Ministerio de Función Pública y Política Territorial, pero es necesario que se agilicen los trámites, que se incorporen, que sepan también cuáles son sus perspectivas de destino y de incorporación para que se puedan organizar. Y claro, si nos comparamos con otros cuerpos, como es el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, vemos que cuando en su caso la oferta se publicó el 27 de febrero, en el caso de los inspectores de trabajo el 4 de noviembre, el 6 de febrero de 2020 concluyen las pruebas selectivas y han estado haciendo prácticas hasta enero de este año. El 25 de enero de 2021 se publica en el BOE ya su nombramiento como funcionarios de carrera, se les asignan los destinos y hace dos semanas se han incorporado ya a sus respectivos destinos. Entonces, no entendemos por qué en un caso con los administradores civiles del Estado se han incorporado a sus puestos de trabajo, mientras que en el caso de los inspectores de trabajo con situación parecida, pues todavía no se han incorporado. Es verdad que nosotros tenemos un concurso previo en el caso de los inspectores o inspectores y que en el caso de los administradores civiles del Estado me imagino que también habrá sido así, pero se ha agilizado. Entonces, por eso solicitamos información tanto al Ministerio de Trabajo, que es del que dependemos, para que nos dijera un poco cuáles son las fechas estimativas y también, como han hecho los administradores civiles del Estado, pues que hayan podido estar en prácticas, que se haya prorrogado esa situación de prácticas hasta que tomen destino. Ellos han estado hasta enero, pues que en el caso de subinspectores, tanto de empleo como inspectores de Trabajo y Seguridad Social, porque los subinspectores de Seguridad y Salud ya están pendientes de publicación de BOE, pues que se articule un periodo de prácticas para que puedan seguir trabajando y prestando servicio a las inspecciones que tanta carga de trabajo tenemos.
Porque eso te iba a decir, porque trabajo no falta, desde luego.
No, este año ha sido muy difícil para todos, pero especialmente pues para tanto para el sector sanitario como para el sector laboral, tanto para abogados laboralistas, abogados sociales y la inspección de trabajo. Hemos tenido muchísimo trabajo, tanto por asesorar, prestar servicio técnico a las empresas, asesoramiento, información de todas las cantidades de reales decretos. Vosotros en el propio programa de Madrid Trabajo habéis hecho un papel muy importante contestando a dudas y preguntas que han surgido y surgen, porque hay mucho cambio normativo. Y
eso
luego,
es.
Pues hemos hecho informes de ERTES, hemos revisado que los ERTES hayan sido legales y no fraudulentos, nos habilitaron también para comprobar la seguridad y las medidas de prevención en materia de COVID y con las denuncias también o actuaciones que hayamos tenido en materia de teletrabajo. Y entonces, bueno, pues es que contamos con una plantilla muy reducida,
es que,
con unos recursos
sí,
muy, muy menguados, y es necesario ese refuerzo de la inspección.
Claro, Ana, porque con todo esto sorprende leer el titular también de La Voz de Galicia, de subinspectores cobrando casi 1.000 euros al mes sin trabajar. No es porque ellos quieran, de hecho.
No, evidentemente que no. Claro, en el momento que a ti te nombran funcionario en prácticas, ya seas veterinario, fiscal, juez, administrador civil del Estado, es el salario que a ti se te asigna por ser funcionario en prácticas, hasta que te nombren en carrera. Pero claro, eso también supone, han estado haciendo prácticas, han estado en la escuela, cuando se tuvieron que ir a la escuela, pues tuvieron que alquilarse un apartamento, compartir apartamento entre varios, dejar el trabajo que tuvieran, claro, seguir manteniendo a sus familias, porque hay compañeros que han aprobado que tienen hijos, otros tienen que pensar también, pues según dónde me vaya a ir, pues me cambia mi modo de vida, entonces tendré que buscar colegio para los niños, buscar piso para alquilar. Es una situación que a nosotros nos cambia, porque puede ser que nos destinen a Málaga o a Ceuta, Melilla o Logroño. Entonces, en ese sentido, pues claro.
Sí, la necesidad de certidumbre, por supuesto.
Sí.
Ana,
pues por eso pedimos que se continúen en prácticas y que luego, bueno, pues que intenten agilizar los trámites y los plazos para que, igual que los administradores civiles del Estado se han podido incorporar, pues que los inspectores de trabajo, subinspectores de empleo y seguridad y salud y seguridad y social, pues que se puedan incorporar cuanto antes.
Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación de estos cuerpos, de estos empleados públicos que están a la espera de destino. Pero antes de despedirte, Ana, quería preguntarte por ese borrador que hemos leído estos días en prensa del Plan Estratégico de Inspección de Trabajo hasta el año 2023. Se sitúa, al parecer, como objetivo prioritario el teletrabajo, para que no sea sinónimo de más precariedad en algunas condiciones de trabajo, y también el SMI, que no se paguen salarios por debajo de este SMI. Al final, son nuevas normativas, ¿no?, que la Inspección de Trabajo también, por supuesto, está al día de todas ellas.
Sí, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social velamos por el cumplimiento de la normativa de orden social y velamos también por el cumplimiento de todas las novedades legislativas que se van produciendo. Antes teníamos un plan por un trabajo digno, pues ahora se está orquestando otro plan estratégico, porque el plan por un trabajo digno ya expiraba en este año. Entonces hacía falta hacer otro plan estratégico o plan directivo o plan de organización de nuestro trabajo. Nuestro trabajo venimos realizando desde antes ya y desde muchos años la vigilancia a la normativa, pero como tú decías, pues hay cosas que cambian y que, pues por ejemplo, pues en modalidad de teletrabajo, antes de la pandemia contábamos con un 5% solo de implantación y ahora es de un 34%. Ha cambiado el modo de prestación de ese trabajo,
claro,
y ha cambiado también la forma en la que se presta. Entonces, debemos y estamos, durante toda esta pandemia también hemos vigilado que se cumplan los descansos, que se retribuya correctamente, que los trabajadores que presten su trabajo desde casa lo hagan en los términos de igualdad, que existan los mismos derechos y las mismas obligaciones, que sea voluntario, que se garantice ese descanso mínimo y semanal. En cuanto al SMI, pues sí, hablabais con tu compañera anterior en la tertulia. Nosotros revisamos desde hace años que el salario sea lo que marca el salario mínimo interprofesional o lo que marcan los convenios colectivos. Este año se ha incrementado a 950 euros en 14 pagas y en nosotros lo estamos revisando, pero que también quiero resaltar que es necesario que se haga un refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se nos den recursos, que se nos den medios para que podamos comprobar que efectivamente se les está abonando ese salario, que no por publicar muchos reales decretos, que de hecho están bien, pero si no van acompañados con medidas de refuerzo de quién es el órgano que está en la calle y quién es el responsable de su cumplimiento, pues de poco o de poco sirve. Entonces,
claro,
hacer también ese llamamiento de que refuercen la inspección, porque contamos con 1953.
Eso es. Se necesitan personas y herramientas suficientes.
Claro que sí, sí.
Pues Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros y hablaremos seguro en más ocasiones.
Claro, cuando queráis. Muchas gracias y buenas tardes. Cuidaros mucho.
Buenas tardes. Quería comentar, Carmen, contigo también la situación de estos cuerpos. Sorprende, ¿verdad?, que con tanta necesidad, con tanto trabajo, haya opositores que ya tienen plaza y que no tengan todavía destino. A ver, Carmen, no sé si te escuchamos. Creo que tienes el micrófono cerrado. Ahora, Carmen.
¿Ahora?
Sí.
¿Ahora? Ah, perdón.
Ahora sí, ahora sí.
Algún gesto habré hecho malo. No, que decía que lo que pasa en la función pública en este país a veces, bueno, a uno le sonroja más que le sonríe, ¿no? Porque teniendo, ya lo hemos comentado en otras plazas, ¿os acordáis? Para otros puestos, que ya teníamos personal que había aprobado, que tenía plaza, pero estaba en perspectiva de destino, y aquí nos encontramos con lo mismo. He encontrado una noticia que dice que es que, como se separó el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social, bueno, pues que algunos les pilló ahí la prueba. Me parece, vamos, fuera de lugar. Lo normal con esta situación es que, y además con la voluntad que han manifestado estos funcionarios de querer colaborar, de querer participar, y no se cuenta con ellos. Y mientras, si es curioso, que se contrata una consultora para hacer
estas funciones,
y tenemos un número determinado de funcionarios que no cobran porque quieren, no, es que se han ganado la plaza.
Claro.
El tema es que quien les tiene que designar la plaza y ponerles a funcionar no lo hace. Es que, en fin, esto es...
Esperemos que se solucione pronto, Carmen.
Sí, y ojalá, y termino con algo que ha dicho la...
Muy rápido, que nos quedamos sin tiempo.
Sí, al refuerzo de las plantillas del sector público.
Eso es. Bueno, Carmen, enseguida seguimos aquí en Madrid Trabaja. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos también hasta el Pedrete con más oportunidades de empleo público. Seguimos en la sintonía de Onda Madrid.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid. Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Entramos ya en esta última parte del miércoles en Madrid Trabaja y aprovechamos para acercarnos hasta el municipio de Alpedrete porque el ayuntamiento ha abierto una convocatoria para auxiliares administrativos. Nos atiende el alcalde de Alpedrete de este municipio, Juan Rodríguez. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Encantados de saludarle para hablar además de oportunidades de empleo en el ayuntamiento a través de una bolsa para contrataciones temporales en este puesto, para auxiliares administrativos.
Bueno, tenemos lanzado incluso la de auxiliares administrativos y la de administrativos también. Son dos bolsas que, evidentemente, con la situación actual que tenemos en el ayuntamiento en cuanto a bajas bastante longevas o necesidades por parte del ayuntamiento, pues queremos proceder con este tipo de bolsas ante la aprobación de lo que sería la oferta de empleo público, que esperemos que en breve la podamos llevar a cabo.
Perfecto. Dos por uno, entonces, auxiliares administrativos y también administrativos. ¿Qué requisitos hay que cumplir en cada una de ellas?
Y luego hay otra serie de plazas en las cuales, pues evidentemente, estamos también trabajando, que son unas plazas que hemos aprobado dentro de lo que es la plantilla para el 2021 y el propio presupuesto, que son técnicos de administración general, especialidad de tributario, en especialidad de contratación, un ingeniero de obras que por ahora, por las necesidades del servicio, lo vamos a lanzar en comisión de servicio. Acabamos de asignar 4 plazas de policía, más una de movilidad. Estamos buscando también un técnico de cultura, que posiblemente lo desarrollemos para finales de este año, y un técnico informático. O sea, que la oferta de empleo público por parte del Ayuntamiento de Alpedrete es bastante extensa, sí. Y esperemos y deseamos que se presente la mayor parte de la gente que pueda, pues, estar en una situación de desempleo y tenga la capacidad para poder afrontar ese puesto.
Extensa, amplia y variada, además, esta oferta desde el Ayuntamiento de Alpedrete. Nos centramos, si le parece, alcalde, que tenemos poco tiempo, en estas bolsas de empleo de administrativo y de auxiliares. ¿Qué requisitos hay que cumplir en cada una de ellas?
Bueno, básicamente tampoco hay que ser un figura, pero por lo menos tener conocimientos básicos de lo que es la gestión de lo que son procesadores documentales para el tema de poderse presentar a lo que es la tramitación de todos los expedientes en lo que es el día a día del ayuntamiento.
Y el proceso es oposición, ¿verdad? En los dos casos.
Sí, va a ser por una prueba y la verdad que, bueno, esperamos que contar. Creo que ya hay en la de administrativo, creo que hay cerca de 190 solicitudes y se están resolviendo algunas cuestiones técnicas en cuanto a la documentación que se ha presentado, las tasas, que tampoco es que sean muy caras, no superan en ningún caso los 10 euros de derechos de presentación al examen. Y otra cosa que nos viene el problema es que con tantas solicitudes estamos buscando el lugar para poder realizar estas pruebas, porque anteriormente hemos hecho pruebas de policía, se presentaron 270 y bueno, tuvimos que hacerlo en el polideportivo con estas distancias de seguridad, protocolo COVID y demás.
Claro.
Y ahí en este caso vamos a volver a repetir la misma situación.
Estamos todavía dentro de plazo, ¿verdad, alcalde? Por último.
Sí, estamos hasta el próximo lunes dentro del plazo, o sea que invito a cualquier persona que se pueda presentar a la plaza que consulte las bases dentro de la página web del Ayuntamiento de Alpedrete o nos llame en horario de 8 a 3 y pueda presentar la solicitud lo antes posible, bien por cita previa o de manera telemática, que sería la forma más rápida de presentar la solicitud sin ningún problema.
Seguro que son muchas personas las que se interesan por estos procesos. Alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, le agradezco que haya estado hoy con nosotros y hablaremos más adelante de todas esas oportunidades.
Don Javier, cuando queráis, aquí estamos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y vamos ahora con nuestro preparador de oposiciones. Rafael Montes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Pues nada, aquí escuchando el programa. Muy bien, feliz de participar con vosotros, como siempre.
Hablábamos, ¿verdad?, de la certidumbre que necesitan los opositores, tanto en el proceso de preparación de esas pruebas como después cuando tienen en la plaza. ¿Qué mal se pasa en esos momentos?
Se pasa mal en todo momento. Se pasa mal cuando la estás preparando porque es muy con mucha incertidumbre. Pero imagínate ya que luego has sacado la plaza y te quedas descolgado, como algunos de estos compañeros, sin destino definitivo hasta no se sabe cuándo, después de haber invertido tanto tiempo y tanto dinero. Esperemos, como bien dice Carmen, que mejoren las condiciones del empleo público. Y bueno, pues confiemos en ello, que ese es el objetivo.
Hoy tenemos que ir muy rápido, Rafa, porque tenemos nada, 2 minutos por delante. Pero ¿qué sí. nos cuentas hoy? ¿Qué consejo nos das?
Pues nada, hoy va a ser muy rapidito porque venimos enlazando con lo que terminábamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la fuerza de voluntad, que es uno de los propósitos que tenemos con nuestros opositores, con nuestros oyentes, para implementar durante este mes de febrero. Y nos preguntábamos cómo aumentar, cómo mejorar la fuerza de voluntad. Desde mi punto de vista, nos ayudará a ser conscientes de que todo lo que hemos conseguido hasta el momento, como terminar nuestros estudios y alcanzar el resto de nuestros logros personales, todo viene, o sea, proviene de nuestra fuerza de voluntad, de su ejercicio. También nos ayudará la regla mágica del 21. Sobre esa regla ya estuvimos hablando la temporada pasada, seguro que la recuerdas. Se trata de, bueno, la realidad es que los malos hábitos, como la falta de fuerza de voluntad una vez adquiridos, son muy difíciles de borrar. La única manera que tenemos para desterrarlos de nuestras vidas es sustituirlos por otros hábitos. La forma de adquirir un nuevo hábito consiste en repetirlo durante 21 días seguidos. Uh-huh. Esta es la regla mágica, que es el tiempo necesario para crear un nuevo camino neuronal en nuestra mente. A partir de entonces, empezamos a segregar endorfinas cuando realizamos esa actividad y surge en nosotros la necesidad de cumplirla. De esa manera, eliminamos un mal hábito, como la falta de autodisciplina, y lo sustituimos por otro bueno, como el ejercicio de la fuerza de voluntad. Pues, así de fácil, Javi. Como todo en la vida, al final es una sencilla cuestión de actitud.
Eso es, actitud, y con actitud nos despedimos este miércoles. En Rafa, un placer, como siempre, hablar contigo.
El mío, un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, y otro también para Carmen Villares, de Comisiones Obreras. Carmen, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, cuidaros mucho.
Eso tenemos que hacer, porque está la cosa complicada y tenemos, por supuesto, que seguir en la sintonía de Onda Madrid, porque enseguida están los compañeros de Madrid Directo, con Nieves Herrero a la cabeza, con la mejor información y el entretenimiento aquí en la sintonía de Onda Madrid, y antes, a las 4 de la tarde, la actualización de los compañeros de informativos. No me quiero despedir sin mandarle un abrazo muy grande a nuestro compañero Javier Peña. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Que paséis buena tarde. Adiós.